Amén. Esa es la palabra. Bendecidos. Bueno, seguimos con nuestra serie de Marcos. Y entramos a un capítulo, especialmente los primeros versículos, que puede sacudir, puede tocar fibras de algunas personas. Porque vamos a hablar del divorcio, pero sobre todo vamos a hablar del matrimonio. Abra por favor su Biblia en Marcos capítulo 10, verso 1. Verso 1 al 12. Y antes de leerlo, quiero decir que de acuerdo al Centro Nacional de Investigación sobre Familia y Matrimonio, se reveló que en el año 2016 la tasa de divorcio aquí en los Estados Unidos aumentó a 50.2% en todo el país. Más de la mitad de los matrimonios que se casan se están divorciando. Esa es la manera en la que el mundo percibe el asunto del matrimonio y el divorcio. Pero, lamentablemente, en los últimos años, y es duro decirlo, hay porcentajes muy altos de parejas que, llamándose cristianas y viniendo a una iglesia como esta, han considerado la opción del divorcio para poder terminar con sus problemas. A pesar de la declaración que Jesucristo dijo en este pasaje: por tanto, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Vamos a leer el pasaje. Marcos capítulo 10, verso 1 al 12. Dice la palabra de Dios: levantándose de ahí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él. Y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle, o sea, para probarle, si era lícito, si era legal al marido repudiar a su mujer, divorciarse de su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿qué les mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés les escribió ese mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son más dos, sino uno. Por tanto, dígalo conmigo: lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudia, cualquiera que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia o se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Incline su rostro y vamos a orar. Porque hay una verdad tan profunda aquí que para muchos puede ser difícil aceptarla. Vamos a orar. Padre Celestial, en este momento, Señor, venimos delante de tu presencia para rogarte que sea tu palabra la que nos convenza de esta verdad, Señor. Que sea el poder de tu Espíritu Santo el que traiga convicción a cada pareja, a cada matrimonio que está aquí, a cada hombre y a cada mujer que dicen creer en tu palabra, que dicen haberte recibido como Señor y Salvador de sus vidas. Que sea tu palabra y tu Espíritu Santo el que los lleve a este día, hoy, tomar un compromiso contigo para mantener su matrimonio firme, para luchar por su matrimonio, para buscar tu voluntad cuando hay conflictos, cuando hay problemas, para renovar su pacto matrimonial en este día. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Quise iniciar este mensaje con algo muy especial, porque yo voy a llamar al compromiso a los matrimonios que están aquí al final, pero yo no le puedo pedir algo a usted que yo no estoy dispuesto a hacer. Así que hoy, este día, Dios trajo a mi corazón pedirle a mi esposa que podamos renovar nuestros votos matrimoniales después de 15 años. Pásala. Pastor Víctor, vente de este lado.
De nuevo, bienvenidos todos. Formalmente quiero presentar este día, esta renovación de votos, 15 aniversario, 15 años de altas y bajas, 15 años de amor, de fidelidad entre Armando y Rocío Reyes. Voy a pedir a Nehemías y a Natán que pasen, por favor. Ahí vienen por el pasillo. Vamos a completar esta imagen. Viene a entregarle, hermana, un ramo y un velo. Versículos de Marcos 10, 6 a 9. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son más dos, sino uno. Pastor Armando, tengo una pregunta para ti. ¿Deseas renovar tus votos de matrimonio con Rocío?
Sí, quiero hacerlo.
Rocío, ¿deseas renovar tus votos matrimoniales con Armando?
Claro que sí, con mucho gusto. Oh.
Ahora Armando va a expresar sus votos de renovación a Rocío.
Delante de Dios y de nuestra familia espiritual como testigos, yo quiero continuar el resto de mi vida contigo como tu esposo, y hoy una vez más quiero prometer ante Dios y ante la iglesia serte fiel en todo tiempo, en momentos difíciles, en momentos felices, en la salud y aún si enfermamos, estar ahí el uno para el otro, estar para ti. Prometo seguir amándote, seguir respetándote. Y para mí hoy tiene mayor significado porque después de 15 años creo que conozco todas las debilidades y fallas, y aún así quiero decirte que te amo, y porque tú conoces más las mías, hoy es más especial mi pacto y mi compromiso contigo delante de Dios hasta que la muerte nos separe.
Rocío, de igual manera, tenemos aquí los votos, si quieres te guío o si quieres decir palabras personales, o los dos. Los dos. Primero te guío y luego tus palabras personales.
Yo, Rocío, también quiero renovar mis votos. Bueno, es un pacto en realidad lo que hacemos los hijos de Dios delante de estos testigos. Prometo serte fiel en pobreza o en riqueza, salud o enfermedad. Prometo respetarte como la cabeza espiritual de mi hogar, apoyarte como tu ayuda idónea y amarte todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Y también pues quiero decir, de verdad estoy muy agradecida con Dios porque eres una persona muy especial. Gracias porque has sido el mejor esposo, y en este este día también yo delante de Dios quiero agradecerle. Y sí, si tuviera que escoger a alguien, lo volvería a hacer contigo, mi amor, porque eres una gran bendición. Y gracias por este tiempo tan especial.
Como no está llorando la novia, yo lloro yo. Entrega de anillos. Voy a pedir por favor a Víctor y a Edith Espejel que pasen. Hermanos, ya muchos sabemos que el anillo tiene varios símbolos, representa varias cosas. En esta mañana quisiera que consideramos esto. Los anillos representan a Dios. ¿Por qué? Porque son sin principio ni final. Es un intercambio de anillos. ¿Por qué? Porque es un pacto entre dos personas que incluye a Dios, que se unen por amor. La manera circular de los anillos de matrimonio, sin principio y sin fin, representa la unión eterna y el amor que no conoce el final. Una promesa que no puede ser quebrantada. Armando.
Esposa mía, pues vuelvo a poner este anillo como el símbolo de ese pacto que nos une ante Dios hasta que la muerte nos separe.
Pablito, Armando, yo también vuelvo a poner este anillo como el símbolo de la renovación de mi pacto de matrimonio. Y mi amor por ti.
Ahora, amados, con la autoridad de la palabra de Dios y como ministro del Evangelio, una vez más los declaro marido y mujer. Armando, puedes besar a tu esposa. Hermanos, al terminar el servicio, no salgamos corriendo, habrá un refrigerio especial para compartir con todos en la mesa del picnic al terminar el servicio.
Gracias. ¿Qué mejor manera de iniciar un mensaje sobre el matrimonio? Algunos quizá dirán, descabellada la idea, ¿por qué Pastor Armando no hizo algo más? Déjeme decirte, hermano, hemos celebrado desde febrero nuestros 15 años y todavía no puedo creer que hemos llegado hasta aquí. Por la gracia de Dios, hemos llegado hasta aquí. Cuando nos casamos, algunos preguntaban, ¿ya tuvieron su primer pelea? Y yo me molestaba, ¿verdad? Porque era como que pensaban que todos tenían que pelear. Y yo evitaba al máximo tener cualquier tipo de conflicto, porque no era mi ideal para un matrimonio las peleas. Pero las discusiones, las diferencias, los roces por opiniones, por maneras de ver las cosas, empezaron a llegar, como a cualquier matrimonio. Y empezaron a llegar las pruebas para ponernos en conflicto. Y algún día, como mujer, y de acuerdo a su corazón, a sus emociones, después de nuestro primer año de casados, frustrada porque su marido estaba tan entregado al ministerio, especialmente al ministerio de jóvenes, dijo, pues si yo no valgo tanto para ti como al ministerio, pues entonces divorciémonos. Yo sé que eso salió de sus labios, pero no de su corazón. Sin embargo, traspasó mi corazón. Y hace 14 años, después de nuestro primer año, yo le dije a mi esposa, jamás, jamás quiero volver a escuchar esta palabra divorcio de tus labios, porque nunca la vas a escuchar de los míos. No importa cuán fuerte sea la tempestad en nuestro matrimonio, nunca vamos a considerar divorcio, separación como una opción. ¿Aceptas? Y con lágrimas y pidiendo perdón me dijo, sí. Espero que para ti como hijo de Dios, estoy hablando a hijos de Dios, divorcio, separación nunca sea una opción. Y jóvenes que están aquí, espero que ustedes no vayan de acuerdo al sistema de este mundo, sino de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces déjame entrar a este mensaje donde Jesús confrontó a un grupo de religiosos, pero también a una multitud que tenían una idea muy mundana acerca del matrimonio. La idea del mundo hacia el divorcio. Primero, la pregunta de los religiosos fue acerca del divorcio. Pero Jesús todo lo negativo lo responde con algo positivo. Entonces, vea usted el anuncio que está ahí. Usted lo puede ver aquí en las cortes de Santa Ana, jueces que ponen su anuncio como si estuvieran vendiendo pan, ¿verdad? Divorcios inmediatos, dice ahí, y hasta ponen el precio. Dice satisfacción garantizada. ¿What? Satisfacción garantizada. Usted se deshace de lo que ya no le sirve. ¿Y qué es lo que ya no le sirve? Su cónyuge. ¡Qué absurdo! Pero ellos no son el problema. No son los jueces que divorcian parejas, como tampoco el problema son los médicos que practican abortos, o los jueces que casan a dos hombres y dos mujeres. No son ellos el problema. El problema está en el corazón de aquellos que por egoísmo, que por no someterse a Dios, buscan una salida fácil y van en contra de la voluntad de Dios. La actitud del mundo es legalizar lo que Dios detesta. Ahí entre el verso 1 y 2 de Marcos capítulo 10, dice que vinieron, ¿verdad? Jesús comenzó su camino hacia Judea, donde está la ciudad de Jerusalén, donde Jesús iba a ser crucificado. Él ya iba hacia la cruz. Y él caminó hacia Judea y también llegó a una provincia llamada Perea. Y dice que al lado del Jordán, ahí volvió el pueblo a juntarse a él, versículo 1. Y de nuevo les enseñaba. Él seguía enseñando y enseñando. Yo te quiero enseñar una verdad esta mañana y tú decides si la aceptas o no. Pero mire, entonces los fariseos, los principales enemigos de Jesús, los seguían como león acechando a su presa, buscando dónde agarrarle para hacerlo quedar mal ante la multitud. Y por eso aprovechaban cuando Jesús estaba frente a una multitud enseñando, porque ahí es donde ellos lo podían hacer quedar mal, le podían hacer quedar mal y agarrar más adeptos contra Jesús. Así que le hicieron una pregunta y está en el versículo 2. Dice, se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle. Esta palabra tentar es probar, para probarlo. Si era lícito, o sea legal, la palabra lícito, si es legal. ¿Es legal al marido repudiar a su mujer? En el griego la palabra apoluo para repudiar es dejar suelto de, o sea, soltarla de su marido, dejar ir libre, y también se usa repudiar como rechazar. Lo que ellos estaban preguntando es si era legal divorciarse, rechazar a la mujer. Y esto era solo para los hombres, ¿eh? Del lado contrario no preguntaron eso. Mateo nos da más completa la pregunta de los fariseos. Si usted va a Mateo 19, versículo 3, la primera parte dice este versículo, es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Aquí está la pregunta completa. Ellos decían que si era legal divorciarse de la mujer por cualquier causa. Esa es la pregunta que le hacen a Jesús. Ahora, en los días de Jesús había dos posiciones respecto al divorcio. Una era que se podrían divorciar por cualquier razón de la mujer, darle carta de divorcio, La otra era que solo en caso de infidelidad, de un acto inmoral. Entonces había dos posiciones, así como hoy en día respecto a muchos temas hay dos posiciones. Los fariseos le preguntan a Jesús para que él exprese cuál es la posición que él apoya. Si él apoya que no cualquier razón, ellos quieren que Jesús quede mal delante de una gran parte de la multitud que estaba ahí, porque eran más los que apoyaban el divorcio por cualquier razón, especialmente los hombres que podían deshacerse de su mujer. Ahora, a pesar de que Dios en el Antiguo Testamento les había dicho muy claro lo que está en Malaquías 2:16, léalo conmigo, por favor. ¿Qué les había dicho Dios a los hebreos? Porque yo detesto el divorcio. Es la versión de la Biblia de las Américas. En la Biblia Reina Valera dice, yo detesto el repudio, ¿verdad? Dice el Señor Dios de Israel, y el que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos, presten atención pues a su espíritu y no sean desleales. ¿Cómo le llama Dios a un hombre que busca divorciarse de su mujer? Desleal o viceversa. No sean desleales, dice el Señor. Entonces, ellos sabían que la enseñanza de Jesús era opuesta a la de ellos y querían escuchar que Jesús lo dijera para echarse más enemigos, porque entonces Jesús iba a quedar como intolerante, intransigente y falto de misericordia. Hoy pudiera quedar delante de algunos de ustedes de esa manera, intolerante, intransigente y falto de misericordia. Pero la verdad, no me interesaría la opinión de aquellos que me cataloguen así por decir la verdad que está en la Escritura. Me interesa la opinión de aquellos que respetan lo que Dios dice. Entonces, ya el divorcio era practicado por cualquier razón, por cualquier causa, por los mismos líderes religiosos. ¿Qué se podía esperar del pueblo? Había muchos hombres que por cualquier razón le daban carta de divorcio a la mujer y buscaban otra. Ahora, veamos cuál era la actitud de los legalistas religiosos hacia el divorcio. Porque ellos son los que deben enseñar al pueblo la ley de Dios. Pero lamentablemente ellos tenían una falsa idea de la ley de Dios. Entonces, Jesús les respondió, versículo 3, léalo conmigo. Él respondiendo les dijo, ¿qué les mandó Moisés? Vea cómo no les da por su lado. No cumplió el capricho de ellos. Jesús era sabio. No les respondió, pues yo soy de esta posición. Él les dijo, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la ley? A mí no me vengas con debates. Tú vea la Escritura y pregúntale a Dios si lo que estás haciendo está mal. Hay gente que le gusta ir pidiendo muchas opiniones y lo último que abren es la Biblia. Jesús les llevó, ¿qué dice Moisés? Y ellos, muy bíblicos, entre comillas, respondieron con un versículo, un pasaje que ellos habían torcido. Versículo 4, mire la respuesta. Ellos dijeron, pues Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla, divorciarla. ¿Ok? Los legalistas interpretan la ley de Dios, hermanos, de una manera extrema. Generalmente toman algo que aplica a lo que ellos ya quieren hacer, a lo que su necio corazón les inclina, y tuercen lo que Dios dice para favorecerlos a ellos. Pero se olvidan del espíritu de la ley. La razón por la cual escribió un mandamiento es lo que menos les interesa y se basan en lo externo, en lo fácil. Y era muy fácil deshacerse de una mujer para tomar otra. ¿Cómo es que ellos dicen que Moisés les permitió carta de divorcio? ¿En qué se basan? Bueno, ahí está. Ellos se basaban en este pasaje de Deuteronomio 24, verso 1 al 2. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Eso era la ley en ese tiempo. Entonces le daba permiso a la mujer de ir y casarse con otro hombre. Pero esto es un asunto específico. El punto de debate en los días de Jesús estaba en la frase alguna cosa indecente. ¿verdad? Que es la razón por la cual Moisés permitió dar carta de divorcio. Para los hebreos, en ese tiempo, para los fariseos, mejor dicho, que vienen a Jesús, alguna cosa indecente la traducían como cualquier razón desagradable por parte de la mujer. Es decir, si se le queman los frijoles, carta de divorcio. Si ronca, carta de divorcio. Si no me hizo la comida como mi mamá me la hace, carta de divorcio. Si se envejeció y ya no me gusta, carta de... Esa es la interpretación absurda que ellos tenían. ¿No es la misma que tiene el mundo hoy en día? Pregunto. Por cualquier razón, el hombre está buscando cómo terminar su matrimonio, sin considerar el profundo daño que deja en toda una familia, especialmente en sus hijos, los más heridos. Mira cómo Jesús interpretó de alguna manera lo que decía en Deuteronomio como fornicación. En Mateo 19:9, yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Esa es la única cláusula que muchos toman, claro, como una permisión de parte de Dios o de Jesús para un divorcio. Cuando hay un adulterio de parte de uno de los dos. Pero ahora, permisión. ¿Es un mandato? Mire, cuando mi hijo está, insiste que le deje ir a un lugar y yo ya dije no, y entonces él empieza a llorar y empieza a hacer todo un show, un drama, y entonces yo lo veo y me empieza a quebrar el corazón, y pues yo sé que la situación no es tan grave como para mantenerme ahí erguido como un palo, y al final, ya, ok, ve, pero... Esto. Sí, ok. Yo no le estoy ordenando que vaya, ni siquiera deseo que él vaya, como padre no quiero que vaya, pero por la dureza del corazón, que fue la respuesta de Jesús después, por la necedad del corazón, por la insistencia, qué sé yo, ya, es un mal menor, pero con muchas restricciones. La mala interpretación de los fariseos de este pasaje es pensar que Dios ordenó el divorcio. Y eso es una mentira. Una permisión no es una orden. He ahí cómo torcían las escrituras, hermano. ¿Cuál fue la actitud de Jesús hacia el divorcio? Ahí está en el versículo 5. Respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón, les escribió Moisés este mandamiento. Por su duro corazón. Desde el Antiguo Testamento, Dios muchas veces miró a su pueblo como un pueblo duro de cerviz. Y aunque Dios había establecido leyes tan estrictas, muchas veces Dios tuvo que tener misericordia. En algunos casos, pudiéramos decir que ciertos divorcios pudieran ser casi un acto de misericordia. Por ejemplo, cuando una mujer está siendo abusada, maltratada, casi asesinada por su marido y no tiene ninguna otra opción. No es que Dios ya mandó el divorcio para esa clase de mujeres, es que Dios va a tener misericordia de una mujer así. O un hombre que adultera una y otra vez, yo no le voy a decir, bueno, hombre, tu mujer te debe perdonar. ¿Cómo? Si estás adulterando una y otra vez, eso es una muestra clara de que tú ni amas a tu mujer, que la estás pisoteando, la estás ensuciando, que estás hiriendo el corazón de tus hijos. Y en este caso yo aplicaría esta permisión. Salvo por causa de adulterio, esta mujer puede quedar libre. Porque con una bestia así, ¿qué le espera a esa pobre mujer y a sus hijos? ¿Cierto? Entonces Jesús, como dice ahí este teólogo Richard Neal Donovan, Jesús no supone que porque algo es permitido es por lo tanto la voluntad de Dios. El divorcio es simplemente el menor de dos males. Un escape para disminuir los efectos destructivos de un corazón endurecido. Y vuelvo a recalcar, en un caso específico, no por cualquier razón. Pero dice aquí en Mateo 5:31, al 32, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Ahora Jesús está aclarando, fue dicho, pero yo os digo, si usted va a Mateo 5, Jesús toma la ley de Moisés y dijo, fue dicho no matarás, pero yo os digo que si solamente te enojas y eres culpable de homicidio. Fue dicho no cometerás adulterio, pero yo os digo que si solo miras a una mujer para codiciarla en tu corazón, ya adulteraste con ella. Vea cómo Jesús tenía un estándar más elevado de lo que Moisés había escrito en la ley y que ellos habían interpretado de una manera equivocada. Si piensas que en la gracia es más fácil, te equivocaste. Porque en la gracia todo el poder de Dios está dentro de ti para que tú puedas solucionar tus problemas de matrimonio. Por lo tanto, no hay excusa para llegar a un divorcio. Amén. Es la gracia, el poder de Dios que te capacita. No puedes buscar la salida fácil. No te escapes por la puerta de atrás cuando tu casa se está quemando con tu esposa y tus hijos adentro. Tú eres el que debe entrar y sacar a tu familia y no escapar por la puerta de atrás. Amén. Esto simplemente es una ilustración. Pero hablemos positivamente entonces de lo que sostiene, de lo que evita, de la mejor manifestación contra el divorcio. Yo, Armando Reyes, y espero que cualquier hombre de Dios se oponga contra el divorcio, y la mejor manera de manifestar esa oposición es con lo que hicimos esta mañana aquí. Yo reafirmo mi matrimonio cada vez. Hemos tenido problemas, hemos tenido diferencias, hemos tenido dificultades, pero hemos tenido siempre a Dios de nuestro lado. Y tú lo tienes también. Amén. Jesús está en ti también. Así que, ¿cuáles son los fundamentos que Jesús les habló para contrarrestar la falsa idea que ellos tenían? Vea cómo los llevó al principio. Cuando una ley no es clara, vete a los principios, vete a los inicios, a los fundamentos, lo que fue establecido desde el principio. Vete al original cuando las copias no te están siendo muy claras. Busca los originales. Y Jesús les mostró el original y les dice aquí en el verso 5, respondiendo Jesús les dijo, verso 6, perdón. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios, ¿verdad? Al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. En Génesis 1:27, hermanos, ahí tengo los tres principios que Jesús dio entre el verso 6 y 7. Primero, si Dios los hizo varón y hembra, quiere decir que Dios fundó el matrimonio. La primer pareja era un matrimonio. ¿Y qué estableció Dios? Creó un hombre y de él sacó una mujer. Su pareja siempre va a ser una mujer. En un matrimonio siempre va a ser un hombre y una mujer. Estoy hablando del matrimonio establecido y legalizado por Dios. En el mundo, donde ya los matrimonios, pues usted se puede casar un día, se va a tener que casar con su perro de peluche. Hay mujeres que se han casado con su perro allá en Europa y les han hecho toda una boda, ¿verdad? Y aquí pues ya sabemos cómo es el matrimonio también, variado, dos hombres, dos mujeres, etc. Y las locuras del hombre, ellos buscan legalizarlas y siempre hay un loco en la Corte Suprema de cualquier país que diga sí y otros que lo apoyan. Pero aquí están los fundamentos del matrimonio establecido por Dios. Varón y hembra los creó Dios, hombre y mujer. Una tuerca, yo estuve poniendo esta tuerca y este tornillo en la mañana y pude sacar una ilustración de eso. Porque el tornillo y la tuerca son de la misma medida, pero son tan diferentes. ¿Se ha notado eso? Y entonces yo tuve que meter el tornillo. Y cuando metí la tuerca, se cumplió el propósito por el cual fueron hechos. Unieron esta cosa. Pero la tuerca sola y el tornillo solo de la misma medida, si no se unen, no cumplirían el propósito. ¿Puedes tú captar por qué Dios nos hizo tan diferentes, hombre y mujer? ¿Por qué dos tuercas no cumplen el propósito? Dos tornillos tampoco cumplen el propósito. Es tan simple que lo puedes ver en cosas tan simples como esta. Pero hay muchos que no pueden ver esto, porque quieren ver lo que su corazón necio les hace ver. El segundo principio es que dejará el hombre a su padre y a su madre, dice, y se unirá a su mujer. ¿Dejar a mis padres? Ah, no, yo primero tuve madre antes que marido. ¿Ha escuchado eso? Pero lamentablemente esa es una de las desgracias, especialmente entre nosotros los latinos. Porque no quieren romper, latinamente decimos, el cordón umbilical, y hay un montón de conflictos donde al final la suegra termina cobrando la misma fama que le dan en todos lados. ¿Quién fue el culpable? ¿La suegra? No, ustedes que siguieron metidos ahí porque no quieren gastar, porque no quieren buscar fortalecer su matrimonio como una unidad. No es que odies a tus padres, no es que los dejes de amar. Pero mira, lo que el pastor Nelson nos enseñó un día es lo más ideal que yo encontré para explicártelo. El pastor Nelson Morales, algunos lo recuerdan, nos dijo esto en un curso llamado La Mesa de Cuatro Patas. Y dice, un matrimonio debe vivir lo suficiente cerca de sus padres para que los puedan visitar. Amor y honra a los padres. Pero lo suficiente lejos para que los padres no se involucren en tus problemas y en tus decisiones. Eso fue muy, muy sabio, nunca se me olvidó. Bueno, fue fácil para nosotros, los míos se quedaron en México y los de ella en Bolivia. Pero para otros puede ser difícil. Sin embargo, es un principio dejar a los padres y unirte a tu mujer y darle el primer lugar a tu mujer sobre tus padres. Eso no es rechazar a tus padres, es honrar el matrimonio. Unirse a su mujer es el tercer principio, se unirá a su mujer. Aquí Jesús estaba mostrando que el matrimonio es un mandato de Dios. Fue establecido y es ordenado por Dios. Dios unió la primer pareja y así Él instituyó el matrimonio como algo sagrado que no le es permitido a hombre romper lo que Dios estableció, lo que Dios unió. Ahí están los principios. Así que vayamos al principio más fuerte de lo que es un matrimonio. Entre el verso 8 y 9, léalo conmigo. Dice, y los dos serán una sola carne. Se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Rotundamente es un mandato de Dios. El hombre no tiene autoridad ni derecho delegado por Dios para separarse, para dividir un matrimonio. Ya leímos la cláusula salvo por, pero no es un mandato tampoco. Porque Jesús habla más del perdón que del divorcio. Usted va a encontrar más en la enseñanza del perdón que esta cláusula que dice salvo por causa de adulterio. Porque si un adúltero o una mujer adúltera se arrepiente como la mujer adúltera que iba a ser apedreada y Jesús la perdonó, ¿quién eres tú para retenerle el perdón a tu cónyuge? Si se arrepiente genuinamente. Así que el divorcio no es la opción única. Una sola carne está en Génesis 2, 22 al 23, de donde Jesús extrae este principio, porque dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Ella es parte de él. Y la trajo al hombre. Dios es el que te busca esposa, pero ¿cuántos andan afanados buscando, 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 y al final encuentran la equivocada? Por andar buscando y no pedirle a Dios. Dios es el que te busca la esposa. Tú confía en Él, búscalo a Él de todo corazón. Solo un amén. Y la trajo al hombre y dijo entonces Adán, ella, esta es, ahora es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Yo le he dicho a mi esposa y se lo digo delante de ustedes, no seré el hombre más romántico y no me siento detestable por eso. Pero yo le digo a mi esposa, no me imagino ni un día donde tú no estés en mi vida. Donde tú no seas parte de todo lo que yo soy. Aunque esté lejos en una montaña con tantos retiros, yo sé que me falta algo y es ella. Y espero que ella se sienta igual. Estamos fundidos el uno con el otro porque Dios nos ha unido. No nos ha unido el hombre, nos ha unido Dios. ¿Quién te ha unido a ti, hermano? Cuando tú vengas hablando de divorcio o de separación, pregúntate quién nos unió. Si fue un juez, andate con el mismo juez, que él rápido te va a divorciar. Pero si fue Dios, no te acerques a Dios para decirle que disuelva tu matrimonio, porque él te va a decir: lo que yo uní no lo vas a separar tú, ni tu esposo ni tu esposa. Pero hay necios que lo hacen y ellos cargarán con las consecuencias. Una sola carne. Mira lo que dice el pastor John MacArthur, basado en este principio de una sola carne. Dice: los hijos de los dos son la mayor evidencia de esa unidad indivisible, o sea, que no se debe dividir. Y cuando se rompe el vínculo matrimonial, también se rompe el vínculo familiar. El matrimonio es un pacto con Dios, no es un contrato que tú firmaste de compra-venta. Nadie te vendió a tu mujer. Bueno, estuvimos con mi esposa en un viaje misionero a Chiapas hace algunos años y nos enteramos que ahí compraban a la esposa con una caja de Coca-Cola. Hágame usted el favor. En Chiapas, en una tribu llamada un pueblo Xoxil, los Xoxiles, ¿verdad? Y nos dio tristeza. A los 15 años el papá le pedía una caja de Coca-Cola, le dicen la dote al hombre, y ya, llévate a mi hija, es tuya. Y él se pasaba tomando Coca-Cola hasta que se moría de diabetes. Qué triste. ¿Cómo rebajamos los principios de Dios basado en nuestros principios egocéntricos y minimizamos lo que Dios estableció para darle lugar a lo que el hombre establece? Y muchos piensan que lo que la ley aprueba es lo correcto. Son muy patriotas, pero nada, nada bíblicos. ¿Dónde está tu mejor ciudadanía, hermano? Está en los cielos. ¿Quién es el mejor juez del universo? Es Dios. ¿Quién es el que establece lo bueno y lo malo? Es Dios. ¿Quién es el que dice que es correcto e incorrecto? Es Dios. ¿Quién es el que dice lo que es verdad y mentira? Es Dios. Entonces, ¿por qué busca las opiniones de hombres impíos? Si vas a buscar una opinión, busca la opinión de un hombre o una mujer de Dios, que usa la palabra como base. Jesús dijo rotundamente entonces: lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Una sola carne es una unidad espiritualmente. No se refiere solo a la unión sexual, donde se funden como un solo cuerpo, pero se refiere también a una unidad espiritual, emocional, incluso financieramente. Yo conozco cuántos matrimonios que cada quien maneja su dinero ya empezaron a divorciarse. Perdón si te cayó el saco, póntelo. Yo me lo puse. Ya estoy con calor. Pero yo tengo una tarjeta de banco y mi esposa tiene la misma tarjeta con diferente nombre. Y todo lo que entra de mi lado entra aquí y lo que entra de su lado entra aquí. Una sola carne implica que el dinero es de los dos. No es lo mío y lo tuyo. No es tu carro y el mío. Ella me cambia de carro y a veces me deja hasta sin llaves. Pero la amo profundamente. Como ayer. Porque esas son insignificancias. Insignificancias que algunos por su duro corazón las han elevado a un problema mayor. Quiero terminar que Dios le dio protección al matrimonio y lo hizo con su palabra. Lea el verso 10 al 12 y mire: los discípulos de Jesús estaban ahí entre la multitud y todavía no entendieron estos principios de una sola carne y Dios desde el principio. Entonces le volvieron a preguntar en privado. Y usted sabe que en privado Jesús era más directo y más claro todavía con sus discípulos. En casa le volvieron los discípulos a hacer la misma pregunta y les dijo: ok, no les quedó claro, muchachos, la enseñanza que yo di allá ante la multitud. Entonces déjenme ser más claro. Dice el verso 11: cualquiera que repudia a su mujer, cualquiera que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer, ahora sí, vea cómo Jesús habla de hombre y mujer. Los fariseos decían al hombre, en una cultura machista, donde los hombres eran los que usaban a la mujer como un objeto, entonces se podían deshacer de ellas. Pero aquí Jesús le da responsabilidad al hombre, pero también a la mujer. Porque en una cultura tan machista, muchas veces la mujer termina siendo siempre la víctima. Pero yo me he topado con cada mujer en consejerías que qué bárbaro. Pobre hombre. Entonces no siempre es la mujer la víctima. Por eso Jesús es parejo. Él no mira hombre y mujer. Él mira uno solo. Y él dice, verso 11, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio. Y si la mujer también repudia o rechaza a su marido y se casa con otro, comete adulterio. No tengo que explicar más. Póngase de pie esta mañana. Si usted quiere saber más detalles, el apóstol Pablo en 1 Corintios 7, de 10 al 15, da más cláusulas para la iglesia cristiana y dice: para los que están unidos en matrimonio, les mando, no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás les digo, no yo sino el Señor, vea la autoridad del Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandones, hermano. No te hagas el espiritual. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente vivir con ella, hermana, no lo abandones. No te vengas a la iglesia dejando a tu marido planchando. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Quiero hacer un llamado esta mañana. Lo que hicimos mi esposa aquí, yo quiero invitarte a ti. Aquel que sea osado y atrevido para decir me opongo al divorcio, yo te invito a hacer un pacto. Yo te invito a pasar aquí al frente con tu esposa, con tu esposo, y hacer una oración donde tú renueves tu pacto de matrimonio. Venga, venga, no tenga temor, no tenga temor. Ya están casados, ya están casados. Solamente vas a hacer un acto. Si no lo vas a hacer con seriedad, queda en tu lugar orando por los demás. Hagamos una línea grande acá al frente. Extendamos la línea, por favor. Pónganse de frente uno al otro, por favor. De frente uno al otro. Hagamos espacio a los que vienen. Los que están atrás, oren. Si tú eres hijo, ora para que el pacto que están haciendo tus padres hoy mantenga ese matrimonio para el resto de sus vidas. Ora por tus padres, ora por tus hijos. Si tú eres padre adulto de una pareja joven, ora por ellos. Repita conmigo, por favor, este voto matrimonial. Dile, esposo o esposa, háganlo al mismo tiempo. Hoy, después de escuchar la verdad de Dios, yo decido renovar mi pacto matrimonial contigo, ante Dios y ante todos estos testigos. Prometo serte fiel en salud y en enfermedad, en pobreza y en riqueza. Prometo seguirte amando, seguirte respetando todos los días de mi vida, hasta que la muerte nos separe. Por tanto, como dijo Jesús, yo les digo hoy, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Dale un beso grande a tu mujer y abrázale y dile cuánto le amas. Amén. Dios me los bendiga a todos. Así que vamos a celebrar con una fuente de frutas muy especial que Jesús Víctor nos ha hecho. Den un aplauso de gratitud. Gracias, Jesús. Doy una gratitud especial a Víctor y Edith Espejel, que nos han adornado este hermoso arco. Gracias.